14 en Radio Libertad.
Justo esa parte que cortamos es la que yo no me aprendí del.
Bueno,
de
y siempre ahora pasa lo escuchar. Mismo.
27 de las 10, entonces nos vamos a exteriores. Cristian Miliciades, adelante.
Gracias, Julio. Estamos en la estación multicultural La Costanera, donde, la ex estación donde se está llevando adelante las jornadas sobre actualización en lo que es. Se presenta la Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas relacionadas a cuadros de violencia en las escuelas. Estamos con el ministro de Educación de la provincia, Luis Jacobo. Vamos a escucharlo sobre esta presentación.
Una guía que establezca criterios generales para que las escuelas puedan desarrollar a su vez su propia estrategia o sus propios protocolos para atender situaciones de conflicto, vamos a llamarlas así en general. Situaciones que se presentan a veces en la escuela y son situaciones extraordinarias. No siempre docentes, directivos, los propios alumnos saben cómo afrontar y nos pareció adecuado. Y hoy podremos evaluar ante un montón de organizaciones que tienen relación con esto la eficacia que puede tener, establecer criterio. Entonces, las situaciones de conflicto pueden ser de diferente naturaleza. Qué violencia, qué armas en las escuelas, qué peleas, qué bullying, qué acoso. Bueno, todo aquello que a la escuela le resulta difícil resolver. Nosotros tenemos situaciones a veces en la escuela, no son muy comunes, son casi extraordinarias, pero aparecen. Y lo que se busca es que cada uno sepa qué hacer. A veces cometemos el error de sacar demasiado rápido el problema fuera de la escuela, recurrimos a la fuerza pública cuando y después nos damos cuenta de que era innecesario, que podíamos trabajarlo dentro de la escuela. A veces hacemos lo contrario, en vez de buscar rápidamente la ayuda, no sé, de una emergencia médica, porque tenemos un chico, tratamos de resolver nosotros y metemos la pata, bueno, es orientar un poco más. Ustedes saben que las escuelas elaboran sus códigos de convivencia, los códigos pueden ser ayornados, ajustados, adecuados, toda vez que estos criterios generales la comunidad educativa los encuentre como sumando a un proceso que facilita un poco más la resolución de todo este tipo de situaciones, siempre privilegiando el cuidado que tenemos con el niño y con el joven y con sus derechos que no sean vulnerados. Básicamente se trata de eso.
¿Hubieron casos de éxito en el caso de armas en las escuelas donde se creó las mochilas transparentes? ¿Se habla de esto, de cómo encarar estas situaciones en estas líneas?
Por supuesto. Por supuesto, de eso se trata. El caso de la tenencia de armas en las escuelas. No muy frecuente acá, pero ocurren en otras escuelas del país con mayor frecuencia. O la posibilidad de que un chico tenga algo, un arma o algo parecido a un arma. Yo siempre digo, con esto de las mochilas transparentes, que a veces la palabra es el arma que más hiere en las escuelas y difícilmente la podamos detectar a las palabras hirientes en una mochila transparente. Por eso digo, hay en la guía hay algunas recomendaciones acerca de cómo anticiparse a la aparición de este tipo de problemas. Hay criterios acerca de cómo afrontar el problema cuando transcurre y hay, por supuesto, también recomendaciones acerca de cómo tratar el problema una vez que la situación ha sido superada, por lo menos el emergente de la situación. Entonces,
al caso de Wanda particular también, ¿cómo está ese tema? ¿Los chicos siguen yendo al colegio?
Los chicos no van al colegio, lo estamos trabajando desde fuera del colegio. En el periodo de vacaciones ya hay una contención con un equipo psicopedagógico, estamos trabajando con ellos, estamos teniendo la colaboración del Ministerio de Derechos Humanos, de la Intendencia de Wanda, a quien agradecemos profundamente, y hoy justamente hablé con algunos técnicos del Consejo para preparar una oferta a modo de escuela de invierno para que esos chicos, en este periodo difícil que están viviendo, puedan recibir el servicio educativo. ¿Por qué no vuelven a la escuela? Cuando en realidad defendemos a rajatabla la presencia de los chicos en la escuela. porque todavía no tenemos claro cuál es la situación de ellos en relación a sus compañeros, la situación de tenencia de droga, que nos ocurre por primera vez, en una cantidad apreciable, que más allá de consumo, puede tener algunas derivaciones que están en esa investigación. Entonces, no queremos en este caso exponer a esos niños, porque son víctimas, son niños inimputables, son chicos menores, no los queremos exponer a situaciones que pueden resultar más complicadas. Entonces, estamos trabajando en eso. Ustedes habrán visto que en Noverá hicimos lo contrario. En Noverá, lo que significa que cada situación merece una consideración especial. En Noverá nosotros no podíamos admitir que desde la escuela se castigue por un hecho que ocurre fuera de la escuela, sino la escuela se transforma en una entidad que puede juzgar, que puede condenar, cuando ni siquiera la justicia se expidió sobre la situación. En ese caso dijimos, es mejor que los jóvenes queden en la escuela, porque además ellos son imputables. La justicia dirá, caracturará la causa, verá cómo sigue el proceso y nosotros actuaremos en consecuencia. Lo de banda nos alerta sobre otro riesgo, que es que los chicos vuelvan y haya ahí alguna situación que haya quedado pendiente, hubo delación, en este caso, hubo chicos que delataron a sus compañeros. Entonces, mejor por el momento mantener la situación así como está y estar encima del problema.
Ministro, ¿se normalizaron las clases en la zona afectada por el río Uruguay?
Miren, mañana voy a estar dando vuelta por la zona, ya estuve lógicamente todos estos días, el viernes, jueves o viernes, visité la escuela de Cerro Monje, la 563. Algo salió en los medios o en un medio periodístico, yo le digo, no es así, como dice el director. Lamentablemente, en el caso de la 563, que el agua le llegó más o menos a un metro, hubo alguna negligencia de los directivos que nosotros vamos a investigar, porque si bien no se perdió mucho material didáctico, algo se perdió y se pudo haber evitado. Quiero explicar esta situación para que la gente no tome con ligereza algunas expresiones que por ahí se hacen. La mayoría de las escuelas, con el esfuerzo de las comunidades educativas, de los docentes, de las fuerzas de seguridad, del ejército, se están limpiando, recuperando. Algunas simplemente tenían cortado el acceso. Una vez que el acceso se habilitó, la escuela volvió a funcionar. Pero le hablo fundamentalmente de las tres que quedaron bajo agua. La de Cerro Monje, que ya vamos a trabajar en el arreglo del baño y la reposición de algún material didáctico perdido. La 602 de Concepción de la Sierra, que está prácticamente inutilizada y tenemos que buscar otro lugar para construir una escuela nueva. Ya estamos en ese trámite con el intendente. Y me falta a ver si mañana podemos llegar justo, estoy en averiguaciones, a ver qué pasó con la de la isla de Itacarral. Así que serían las tres que tuvieron o que sufrieron el agua dentro de sus edificios. Pero en general la situación está bastante normalizada y es bueno que así sea, porque para nosotros la escuela es el mejor espacio para la contención de, sobre todo, los aquellos niños que han perdido sus hogares por la inundación.
En el caso de algunas escuelas que sirvieron de refugio también, no solo para niños, en este caso también la pudieron reubicar a esa persona como para habilitar las clases.
En la mayoría de los casos. Creo que hay una sola escuela, que el otro día el ministro de Gobierno me decía, vamos a mantener por unos días la presencia del ejército que está cocinando ahí para los comedores, pero creo que no hay interferencia con el dictado normal de las clases. En la mayoría de los casos, los espacios que se destinaron a dar albergue a la gente que se había quedado sin vivienda eran espacios que no eran aulas, eran o el Zoom o algún espacio que podía disponerse sin necesidad de suspender las clases.
Bien, Julio, están las palabras del ministro de Educación, Luis Jacobo, hablando primero, bueno, de estas jornadas de capacitación, la presentación de la guía federal de ayuda y contención en situaciones de violencia.
Es una guía federal.